Venga, pues dicho esto, seguimos en la noche de COPE, donde cada semana nos gusta echarle un ojo a la tele para ver qué nos trae de bueno, y repasamos la tele con quien más sabe, con nuestra compañera de ABC, Elena Cortés. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si te parece bien, empezamos hablando de MasterChef, que encara su recta final, y por primera vez en las cocinas de este concurso no se va nadie. Este es el momento.
El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Samira, estás salvada. Valentín, tú también estás salvado.
Claro, imagínate la cara de los dos y la cara de todos nosotros, porque esto nunca había pasado, esto no lo comprendemos nadie, Elena.
No, la verdad que no, debe ser que, bueno, hicieron muy buen cocinado tanto Valentín como Samira, y eso que venían de, bueno, de una prueba de exteriores en Zamora un poco desastrosa, en la que solo se salvó Carlos, el resto de concursantes tuvieron que pasar a eliminación. Se salvó Aleix, se salvó Aitana... Y bueno, al final, pues ahí tenemos a Valentín y a Samira, que lograron también, en una decisión inédita, salvarse. En una noche en la que hicieron sufrir mucho a los jueces, ¿eh? Porque vimos a Samantha un poco desquiciada.
Sí, perdiendo los papeles.
Por el nivel de cocinado de nuestros aspirantes.
Perdóname, es que nos están ofreciendo un espectáculo muy poco atractivo, ¿eh? Decimos Samantha perdiendo los papeles, concursantes que no avanzan, muchos miedos, muchos egos, mucha vanidad también en las cocinas de MasterChef, y luego que cocinan regular, ¿eh?
A mí me ha sorprendido porque es cierto que es una edición en la que los que parecían favoritos a priori pues se han ido cayendo, porque a mí Osiris me parecía un claro favorito, Natalia también me parecía muy buena, y luego de repente los que empezaron así un poquito, Carlos y Teresa, ¿no?, que empezaron con dudas, al final, oye, están casi en la recta final porque solo quedan 6 concursantes.
Claro, muchas dudas.
Nos quedan muy poquitas semanas para acabar el concurso, y bueno, yo creo que también, como ya es la 7ª edición, es bueno que el concurso nos dé estas sorpresas, ¿no?, que no expulse a nadie, que de repente incorpore, porque tampoco había pasado hasta ahora que se incorporase un concursante a mitad de temporada, ¿no?, como pasó con Samir para cubrir la baja de Josecho. Entonces, bueno, yo creo que es bueno también que en esta 7ª edición sea la edición de la sorpresa, ¿no? Lleva ya muchos años, pues oye, está bien que nos sorprenda, que alteren la mecánica, que dejen a 2 concursantes, que quiten otra semana a otros 2, que bueno, yo creo que esas cosas, que sea impredecible para el público, ¿no?
Lo que pasa es que los concursantes, al menos, a ver, parecen cansados, hastiados, lo que viene siendo hasta el mismísimo, ¿eh? Es verdad, y luego se ve poco nivel de los concursantes que van quedando, como tú bien dices, y esto es algo que sorprende, siendo MasterChef, donde hasta los niños tienen un nivelón, que claro, ves a estos y dices, madre mía, a ver, que claro, cocinan bien, ¿no?, pero que no sé, que vemos como muchos miedos y muchas inseguridades ya para terminar.
Yo creo que el problema es la tensión, ¿no? No que seguro que en su casa tranquilamente son todos grandes cocineros, pero... las pruebas te ponen a un, ¿no?, a un ritmo, o te exigen un ritmo de trabajo que les hace fallar y fallar y ¿no?, tropezar una y otra vez. Pero bueno, yo creo que todavía nos pueden dar sorpresas, ¿eh? Es verdad que luego en la recta final pasó también con la edición junior. Bueno, todo evoluciona muy rápido. Veremos a ver qué pasa.
Siempre en MasterChef veremos a ver qué pasa.
A ver, a ver. Sí, nos quedan nada, poquitas semanas de concurso, y a ver si evolucionan. Y dentro de nada tendremos... bueno, a los celebrities, claro, a partir de septiembre. O sea, que tenemos MasterChef para rato, porque también están ahora haciendo el casting del Junior, buscando niños para MasterChef Junior 7. O sea que...
claro, porque después de las celebrities van los niños.
Sí, ya Navidad, nos queda tiempo. Pero bueno, ahora está haciendo el casting. O sea, que si alguien tiene un joven cocinero en casa, puede escribir a Televisión Española.
Que lo presente. Bueno, lo que sí que está avanzando y a una velocidad de vértigo es el ritmo de la ficción en nuestro país, porque en el apartado de series tenemos que hablar de unas cuantas. Para empezar, el regreso de Black Mirror.
Ahora puedes ser la mejor amiga de tu cantante pop favorita.
Hola, soy Ashley Young.
Una nueva amiga inteligente basada en la personalidad de Ashley Young.
Implica tener la confianza para ser quien quieres ser.
Bien, atento.
¡Qué fuerte! Lo decía antes, Elena, hablamos ya de la 5ª temporada de Black Mirror, con mucha tecnología, por lo que veo, ¿no, Elena?
Sí, bueno, marca de la casa de Black Mirror, que bueno, nos presenta un futuro tecnológico bastante desesperanzador. Esta 5ª temporada tiene solo 3 episodios, bueno, después del especial interactivo que sacaron en Navidad, Bandersnatch, Parece que no les ha quedado tantos recursos para hacer una temporada larga o por cuestiones creativas. Han preferido hacer solo 3 episodios.
Mira que pronto escuchábamos... va a terminar.
Sí, la verdad que sí, esta es cortita. Da pena porque Black Mirror es una serie que se disfruta muchísimo siempre. Y esta temporada tiene el gran aliciente de que han fichado a Miley Cyrus. El capítulo que escuchábamos, de hecho, es el que está protagonizado por ella. Interpreta a una... joven cantante pop, una estrella, una diva, con, ¿no?, una vida aparentemente envidiable, pero descubrimos que, bueno, ni es tan envidiable su vida, ni es tan buena, ¿no? Los problemas de la fama, la explotación de las estrellas...
Claro, como la vida
un capítulo,
misma.
Sí, en el que Miley Cyrus ha dicho que se han basado en, bueno, en realidad, pero que no es su vida. Ella ha querido subrayar que su vida no es así.
Ah, que es mucho mejor, ¿no?
Que es, bueno, supongo que sí.
Bueno, pues...
Le ha pasado de todo a Miley Cyrus.
Sí, sí, por eso te digo, que tiene para escribir una serie, pero además de 3 capítulos, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, luego tenemos también otros 2 episodios que también nos presentan unos saltos en el tiempo. Uno es de 2 amigos que se reencuentran después de mucho tiempo, ¿no? Empiezan a pasar cosas sorprendentes que cambiarán su vida, y el otro de un taxista con una vida, bueno, que tiene un plan secreto y justo el mundo se vuelve loco.
Ya.
Ya sabéis, los ingredientes de siempre, tecnología, oscuridad, incluso cierta predicción, ¿no? Porque Black Mirror siempre acaba, ¿no?, prediciendo el futuro, un futuro poco esperanzador con la tecnología.
Bueno, reparto estelar también la de la segunda temporada de la serie que también vuelve, Big Little Lies. We're kidding ourselves if we think people will stop talking. You're one of the Monterey Five, right? Y esto, fíjate, Elena, que aunque nació como una miniserie con final cerrado, aquí veo que tenemos para rato, ¿eh?
Sí, bueno, es que nadie se puede resistir al éxito. Y Big Little Lies tuvo muchísimo éxito. Es muy curioso porque esta serie la crearon o la impulsaron Nicole Kidman y Reese Witherspoon porque decían que no había papeles para mujeres como ellas, ¿no? Maduras, pero papeles atractivos en las que ellas liderasen la ficción. Crearon esta serie que fue todo un éxito. Completan en el reparto Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, o sea, tenemos un elenco brutal, sí, de actrices, y este año recibimos, bueno, a la reina, que es Meryl Streep.
Caray.
Y bueno, es cierto que el final de la primera temporada quedó muy cerrado, ya sabéis, la historia de un maltratador, bueno, la historia de estas mujeres ricas de Monterrey, y ahora en esta segunda temporada lo que van a hacer es explorar un poco las secuelas que tiene el terrible final de la primera temporada, que no vamos a desvelar más, porque, claro, para hablar de la segunda exige hacer un poquito de spoiler de la primera.
No vamos a hacer
entonces
spoiler.
No vamos a hacerlo, digamos que se exploran las, ¿no?, las consecuencias y cómo sacude el tema del maltrato, cómo... ¿no?, como sacude el entorno de las afectadas.
Oye, pues pinta bien esta segunda temporada de esta,
sí,
serie.
Sí, es una de mis series favoritas. La verdad que se ha llevado Globos de Oro, se ha llevado Emmys.
Premios, ¿sí?
Es brutal, sí.
Bueno, otra serie que estrena temporada, en este caso la tercera, es El Cuento de la Criada. It's morning again in America. Today, more women will go to work than ever before in our country's history. Esta serie, El Cuento de la Criada, podemos decir que es el emblema de la revolución feminista, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque es una serie que nos presenta, bueno, un futuro tremendo en el que las mujeres solo son valoradas por su capacidad reproductiva, no dejan de ser, sí, bueno, es dramático porque solo se las cuida, un sector de las mujeres solo se las cuida por eso, un mundo terriblemente, una especie de dictadura horrible y bueno, en este mundo tan opresor el personaje de Elizabeth Moss, que es la protagonista, se trata de revolucionarse, ¿no?, y de revolverse contra este sistema tan opresor. Es una serie que es muy buena también, pero a mí me genera cierta angustia, ¿no?, porque a veces ves ciertos paralelismos con cosas que pasan en la vida real y, ¿no?, es bastante chocante.
Sí.
Pero bueno, es una serie, sí, muy feminista, muy reivindicativa. También está basada en una novela como Big Little Lies, en este caso en la novela de Margaret Atwood, que se titula igual, El Cuento de la Criada. Y bueno, veremos a ver por dónde sigue ya en esta tercera temporada, a ver si conseguimos liberar a nuestra protagonista, que sigue peleando.
Sí, sí, pero bueno, supongo que al final lo conseguiremos, ¿no? Porque esto de tener las libertades tan restringidas como que no nos gusta a las mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que es terrible, ¿no? Porque que ellas son simplemente gestantes a merced de sus propietarios, porque además son propietarios, sí, las compran, las venden, son esclavas. Sí, 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 muy dramático. Y ahora, en esta temporada creo que vamos a ver cierta unión femenina, ¿no?, entre las estas esclavas sexuales y las señoras, ¿no?
Bueno, luego me la cuentas, ¿eh? Porque yo sufro mucho con estas tramas y prefiero no verlas.
Sí.
Bueno, hablamos también de otra serie llamada Hierro, protagonizada por Candela Peña y por Darío Grandinetti. Y decíamos antes que Candela Peña ha estado recorriendo todas las televisiones hablando de esta serie, así que más o menos la tenemos controlada. Se llama Hierro, ¿verdad, Elena?
Sí, es un thriller policíaco. Candela Peña interpreta a una jueza que, bueno, llega a la isla ¿no? con ciertas ideas preconcebidas, te debe investigar un caso, bueno, el asesinato de un joven que iba a casarse con la hija del personaje que interpreta Grandinetti, que es un poco el dueño de la isla, ¿no? Un oscuro empresario. Entonces, bueno, esa pelea entre cómo se mueve la justicia en, ¿no? en lugares tan pequeños, donde ¿no? todo el mundo conoce a todo el mundo, cómo se desenvuelve este crimen, cómo se resuelve. Es un policíaco, pero está muy bien contado, sobre todo muy bien interpretado. Al público le va a sorprender mucho la interpretación de Antonia San Juan, que también forma parte del elenco.
Sí, lo dijo Candela, que está soberbia. Sí, aunque sí, Candela sí. Como jueza, ¿qué tal?
Soberbia también, están muy muy bien. La verdad es que ahí han hecho muy buen trabajo de dirección de actores. Están todos brillantes.
Qué
la
bien.
Historia no deja de ser un policíaco, pero está muy muy bien contada. Yo creo que es de lo mejorcito que ha estrenado la plataforma.
Hablamos de Movistar Plus porque tenemos, por cierto, una nueva plataforma de contenido audiovisual dentro de esta plataforma.
Sí, sí, como si no tuviéramos pocas series.
Exactamente, ahora tenemos otra más, ¿no?
otra más. Bueno, en realidad Movistar Plus Lite, que es como se llama
Movistar
esta
Plus
nueva
Lite.
Televisión por internet, sí. Bueno, viene a ser una muestra de lo que podemos ver en Movistar Plus. Tiene series, las series originales de la cadena, tiene series también de terceros, de Fox, de TNT, de AMC, un montón de canales. Tiene documentales y tiene deportes. Eso sí, los deportes que vemos, que nadie se piense que va a ver la Champions y la Liga, porque eso sigue siendo, ¿no?, patrimonio del operador.
Pero entonces, ¿qué es? ¿Una plataforma low cost?
Sí, una plataforma low cost. Por 8 euros al mes puedes contratar y ver una especie de muestrario de todo lo que ofrece Movistar Plus.
Ah, vale, pues nada.
Entonces, sí, sobre todo está dirigido a no clientes del operador. Entonces está muy bien si alguien es muy fan de Broncano, por ejemplo, o de Buenafuente.
Vale,
y
que por 8
quiere ver
euros...
sus programas, pues puede abonarse y verlos por internet por un precio razonable.
Muy
Eso
bien.
Sí, no tendrá acceso a estrenos de cine, no tendrá acceso a grandes deportes, pero bueno, como
y
muestra...
Y hablamos de por internet.
Por internet, sí, se puede ver en cualquier dispositivo. Para los que nos gustan las series y no queremos fútbol, no está mal, no está mal.
Sin duda. Bueno, pues ya ves tú lo que da de sí la televisión en 7 días, ¿eh? Esto es una cosa, qué locura.
Sí, esto es una locura.
Bueno, pues Elena Cortés, gracias por contarnos todo lo que sabes y por mantenernos informados.
Seguiremos al tanto.
Eso es, hasta la semana que viene.
Todos.
Un beso, guapa.